desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
El embajador de la República de Indonesia en Japón y la Federación de Micronesia, Heri Ahmadi, dijo que continúa la cooperación estratégica mutuamente beneficiosa entre Indonesia y Japón. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que las finanzas estatales o presupuesto estatal de ingresos y gastos desempeñan un papel muy importante en la lucha contra el impacto de la pandemia de COVID-19 que ha durado casi 2 años. El Ministerio de Salud se esfuerza al 60% de la población por recibir la primera dosis este mes. Macron dice que Francia construirá más reactores de energía nuclear. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El embajador de la República de Indonesia en Japón y la Federación de Micronesia, Heri Ahmadi, dijo que continúa la cooperación estratégica mutuamente beneficiosa entre Indonesia y Japón. Así lo transmitió el embajador Heri Ahmadi mientras asistía a una recepción para celebrar el 66 años de la independencia de la República de Indonesia organizada por la Asociación de Amistad Kyushu Indonesia o KIFA en Fukuoka, Japón. El embajador Heri en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Tokio el martes valoró la contribución de KIFA en el fortalecimiento de las relaciones amistosas y la cooperación entre Indonesia y Japón, especialmente con la prefectura de Fukuoka. El embajador Heri en su discurso también enfatizó 3 sectores potenciales que se pueden desarrollar entre Indonesia y Kyushu: el sector pesquero, el sector energético y el sector laboral. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que las finanzas estatales o el presupuesto estatal de ingresos y gastos, o APBN por sus siglas en indonesio, desempeñan un papel muy importante en la lucha contra el impacto de la pandemia COVID-19 que ha durado casi 2 años. Sri Mulyani, en el evento del Ministerio de Finanzas Enseña en Jakarta el martes, dijo que el gobierno utiliza un instrumento o herramienta importante, la cual es la finanza estatal. Las finanzas estatales se convierten en una herramienta confiable. Sri Mulyani afirmó que el Estado tiene un instrumento en forma de presupuesto estatal para ayudar a la gente, considerando que esta crisis de salud ha tenido un impacto extremadamente malo tanto en términos económicos, sociales y educativos. Muchas personas han perdido sus trabajos e ingresos, e incluso los estudiantes que no han podido asistir a la escuela cara a cara también tienen un impacto en el cese de las actividades económicas en las escuelas. Esta es una implicación de la política de restricciones de movilidad para suprimir la propagación de COVID-19. El Ministerio de Salud busca alcanzar el objetivo de que el 60% de la población en todas las provincias haya recibido la primera dosis de la vacuna COVID-19 en noviembre de 2021. La portavoz de vacunación COVID-19 del Ministerio de Salud, Siti Nadia Tarmizi, en Jakarta el martes alentó la aceleración de la vacunación en las provincias. Siti Nadia enfatizó que el stock actual de vacunas COVID-19 en Indonesia es suficiente para lograr este objetivo, porque la entrega de vacunas de los fabricantes está programada. Nadia agregó que el Ejército y la Policía Nacional de Indonesia están involucrados en ayudar a la implementación de vacunas, especialmente en las zonas fronterizas, ultraperiféricas y subdesarrolladas. Uno de los temas discutidos en el octavo día de la cumbre de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, UNFCCC, por su sigla en inglés, fue el tema de la adaptación y mitigación al cambio climático. En el tema de la adaptación al cambio climático, los países y comunidades que son vulnerables al cambio climático necesitan atención. Así lo transmitió el presidente de la COP26, Alok Sharma, en una conferencia de prensa el lunes 8 de noviembre. Alok Sharma espera el compromiso de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático, especialmente apoyando a los países o comunidades que son vulnerables al cambio climático. En la misma ocasión, la secretaria ejecutiva de la UNFCCC, Patricia Espinosa, expresó lo mismo. Patricia Espinosa dijo que en el octavo día de la cumbre de la UNFCCC también se discutieron temas relacionados con los esfuerzos de adaptación y mitigación y el desarrollo de capacidades. La adaptación al cambio climático es la capacidad de un sistema para adaptarse. El truco está en reducir el daño causado, aprovechar o superar el cambio con todas sus consecuencias. La mitigación es un esfuerzo por reducir el impacto del daño ambiental, porque el impacto ambiental es algo que no se puede evitar y forma parte de los fenómenos naturales. La cumbre del clima de la ONU entra en su recta final para lograr un acuerdo este viernes que genere confianza en la idea de que se puede transitar hacia una economía descarbonizada y limitar el aumento de temperaturas a final de siglo a solo 0,4 grados Celsius más que ahora y mantenerlas así en 1,5 grados Celsius sobre los valores preindustriales. Es importante ser positivos en las soluciones, que los países sean capaces de precisar cómo van asentando el camino, explicó en un encuentro con la prensa la vicepresidenta tercera del gobierno de España, Teresa Rivera. La NASA no enviará una misión tripulada a la Luna hasta al menos 2025, dijo el martes el administrador de la agencia, retrasando un año el plazo fijado durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump. Bill Nelson, que habló en una teleconferencia, fue designado por el presidente Joe Biden para dirigir la agencia espacial y liderar la misión de enviar humanos a la Luna por primera vez desde la década de 1970. Biden acordó continuar un programa conocido como Artemis que comenzó con Trump para poner astronautas en el satélite de la Tierra para 2024 con la intención de ser un preludio aún más ambicioso en el futuro de la llegada de un humano a Marte. Francia construirá nuevos reactores nucleares para reducir la dependencia de la energía extranjera, cumplir con los objetivos de calentamiento global y mantener los precios bajo control, dijo el presidente Emmanuel Macron el martes. Al principio de su mandato, Macron se comprometió a reducir la contribución de la energía nuclear a la matriz energética de Francia al 50% desde el 75% en 2035. Pero la crisis en el sector ha cambiado los ánimos en París a solo 5 meses de las elecciones presidenciales. Macron dijo que la medida era necesaria para mantener precios de la energía razonables, en un momento en que Europa se enfrenta a un fuerte aumento de los precios de la energía, Francia está tomando un camino diferente al de sus vecinos germanos. Alemania respondió a la catástrofe nuclear de Fukushima en Japón en 2011, acelerando su plan nacional de salida de los reactores. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre aprendiendo de la experiencia europea. La implementación de restricciones a las actividades comunitarias, o PPKM por sus siglas en indonesio, que el gobierno lleva a cabo y las que evalúa continuamente todas las semanas, ha tenido un impacto. El número de casos activos de COVID-19 permanece bajo control y continúa mejorando. El número de reproducción, o RT, de Indonesia y Java Bali también está todavía por debajo de 1, lo que indica que la pandemia de COVID-19 está bajo control. Además, según los informes epidemiológicos, la tasa de muerte por COVID-19 ahora ha disminuido drásticamente. De hecho, el número actual de funerales es equivalente al número de funerales antes de la pandemia. Esto fue revelado por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión como el coordinador para la implementación de las restricciones de actividad comunitaria de Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, en una conferencia de prensa en línea monitoreada en Jakarta lunes. Sin embargo, en la misma ocasión, Luhut Binsar Panjaitan también reveló que había una tendencia creciente de casos de COVID-19, especialmente en 43 distritos ciudades de la región de Jawa Bali, incluida la zona de Jakarta. Después de los últimos meses, el número de casos activos de COVID-19 ha seguido disminuyendo al 99% que alcanzó su punto máximo en julio pasado. Las noticias sobre la tendencia al alza en el número de casos ciertamente eran preocupantes en ese momento. Luhut Binsar Panjaitan explicó en una reunión limitada que el presidente Joko Widodo aconsejó a todas las partes que aprendieran de las experiencias de los países europeos. Varios países de Europa han experimentado un gran aumento diario de casos debido a la negligencia de las personas en la implementación de protocolos de salud. ¿Cómo es el comportamiento del pueblo indonesio según la observación del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19? Luhut Binsar Panjaitan dijo que la semana pasada su equipo envió un equipo para ver la implementación de protocolos de salud en varios destinos turísticos en Bali y Bandung, Jawa Occidental. Los visitantes de los centros comerciales y atracciones turísticas son monitoreados para implementar adecuadamente los protocolos de salud, en este caso usando máscaras. Sin embargo, en cuanto al mantenimiento de la distancia, su aplicación aún es débil, especialmente en los atractivos turísticos. Incluso se encuentran algunos bares y discotecas que violan las normas de horario de apertura y el número de visitantes. Con base en estas observaciones, el gobierno puede hacer una evaluación de inmediato. Es hora de que se tomen medidas más estrictas contra los infractores del protocolo de salud, especialmente la gestión de los lugares de entretenimiento y turismo. Ninguna acción decisiva. Indonesia podría experimentar otro pico en los casos de COVID-19 y esta vez se teme que el gobierno lo enfrente con recursos cada vez más limitados. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia to the world. les presenta Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de noviembre en 1983. Windows se lanza por primera vez. En un día como este, en el año 1983, Bill Gates presentaba al mundo lo que se convertiría en Windows 1.0. El producto inicialmente era un gestor de interfaz de MS-DOS, que facilitaba su uso en ordenadores personales. En noviembre de 1985, Windows 1.0 fue lanzado. El programa tenía un editor de texto e imagen, calendario, reloj y portapapeles. En él se exhibían varios programas al mismo tiempo, pero las ventanas no estaban superpuestas. Era el comienzo de un imperio y de un cambio profundo en la informática y su popularización, ya que Windows pasaría a dominar entre el 80% y el 90% del mercado de software para computadoras. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de noviembre de 1945. Comenzó la guerra contra las fuerzas aliadas en Surabaya. La batalla de Surabaya es un evento histórico de guerra entre el ejército de Indonesia y las fuerzas británicas. Este gran evento tuvo lugar el 10 de noviembre de 1945 en Surabaya, Java Oriental. Esta batalla fue la primera guerra de tropas indonesias con tropas extranjeras después de la proclamación de la independencia de Indonesia y una de las batallas más grandes y pesadas en la historia de la Revolución Nacional de Indonesia, que se convirtió en el símbolo nacional de la resistencia de Indonesia al colonialismo. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Mundo.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia doy trata sobre el ministro de las Obras Públicas y Vivienda Pública insta a los inversores turcos a invertir en infraestructura de Indonesia. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, PUPR por sus siglas en Indonesia, de la República de Indonesia, Basuki Hadimulyono, alentó a los inversores turcos a invertir en los sectores de infraestructura de Indonesia. El ministro Basuki lo hizo durante su tercera visita de trabajo a Ankara, la capital de Turquía, la semana pasada. En una reunión bilateral con el ministro de Comercio de Turquía, Mehmet Muş, en la oficina del Ministerio de Comercio de Turquía el sábado 6 de noviembre, el ministro Basuki Hadimulyono estuvo acompañado por el embajador de Indonesia en Turquía, Lalu Muhammad Iqbal. En su declaración escrita del domingo 7 de noviembre, el ministro Basuki dijo que había mucho potencial de inversión entre Indonesia y Turquía. La reunión es una continuación de la anterior reunión bilateral entre Indonesia y Turquía que se celebró virtualmente en junio de 2020. Ambas partes también están preparando un marco de cooperación que se propondrá como uno de los temas de la reunión entre el presidente Joko Widodo y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan a principios de febrero de 2022. La reunión del ministro Basuki con el ministro de Comercio de Turquía, Mehmet Muş, también fue para explorar el interés en la cooperación expresado por empresarios y contratistas turcos durante la visita honoraria de la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi. Durante su visita los días 12 y 13 de octubre de 2021, la ministra indonesia Retno Marsudi se reunió con representantes de la Asociación de Contratistas de Turquía, OTCA, la Unión de Consultores de Construcción de Turquía, o Turkey Construction Consultant Union, y dos importantes empresas de construcción turca, Nurol Construction y Suma. Después de reunirse con el ministro de Comercio de Turquía, el ministro Basuki continuó su reunión bilateral con el viceministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Adil Karaismailoglu, en Estambul. Durante la reunión se acordó que Turquía estaba dispuesta a ayudar a Indonesia a acelerar el desarrollo de infraestructura en Indonesia. El Ministerio de la PUPR cree que el desarrollo de infraestructura todavía ofrece muchas oportunidades de inversión que pueden colaborar con empresas de construcción del exterior, especialmente Turquía. En esa ocasión también se habló sobre el aumento de la frecuencia de los vuelos indonesios-Turquía de 6 veces a 10 veces por semana. Esto se hace para apoyar las actividades económicas, especialmente el comercio de bienes y servicios, la inversión y el movimiento de personas de ambos países. El acuerdo alcanzado en la reunión se concretará en el foro empresarial entre la Asociación de Contratistas Turcos, OTCA, y la Asociación de Contratistas de Indonesia. También se prevé la celebración de un foro empresarial entre la Asociación de Consultores de Turquía y la Asociación de Consultores de Indonesia en Jakarta a principios de 2022. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, ¿qué suele hacer usted cuando va a la playa? Seguro que la respuesta es nadar, hacer snorkel o bucear. Y si también pudiera sentir la sensación de estar de vacaciones en el desierto mientras está en la playa, bueno, este destino turístico debe estar incluido en su lista de vacaciones, sí. La playa de Oetune es su nombre. La ubicación de la playa de Oetune está en la aldea de Tufano, distrito de Kualin, regencia de Timor Tengah Selatan, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Desde la ciudad de Kupang, esta playa se encuentra a unos 115 kilómetros con un tiempo de viaje de 2,5 horas o 3 horas utilizando vehículos de 4 o 2 ruedas. No hay que preocuparse por perderse porque las direcciones a la playa son bastante completas. La playa, que está abierta las 24 horas, es realmente muy única. Cuando llegue a la playa, no verá inmediatamente la extensión del mar azul, sino un montículo muy amplio de desierto. Casuario y palmeras esparcidas por el desierto te hacen sentir como si estuvieras en el desierto de Sahara. Imagínese cientos de metros cuadrados de dunas de arena suave que le da la bienvenida aquí. Si esto es lo primero que ve, entonces está en el lugar correcto. Esto puede ampliar las actividades que realiza habitualmente en la playa. Hacer sandboard o surfear en la arena es una de sus opciones. Sin embargo, para hacer esto, debe traer su propio equipo porque aquí no hay instalaciones de alquiler de equipos de sandboard. Este tramo de arena ondulado es ciertamente muy interesante si lo captura con su lente. Oyentes, la playa de Oetune sigue siendo muy bonita y muy limpia y tiene una playa bastante amplia. La ubicación no está muy ocurrida, perfecta para aquellos que quieran estar solos. Las olas del mar en esa playa son bastante fuertes y se persiguen, por lo que es recomendable tener cuidado si quiere nadar. Si de repente siente hambre, no debe preocuparse porque hay puestos de comida disponibles aquí. No hay posadas alrededor de esta playa, por lo que puede usted pasar la noche en la ciudad de Soe. Ahí podrá encontrar hoteles con precios variables. Mantenga limpia esta playa de Oetune para que nuestra próxima generación también pueda disfrutarla. Felices vacaciones, bienvenidos a Soe, Nusa Tenggara Oriental.
Semalam aku tak mampu tuk lupakan kamu, membuat diri ini duadu di mabuk kepayang. Seorang kau begitu
duduk sampingku. Pegang erat dan tak akan ku melepasmu. Hanya ada dalam hatiku. Pandang-pandangan kamu dengan diriku, lugu, lucu, lulu kepada
kau begitu lucu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo de Lengua del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de esta vez es memesan makanan. Memesan makanan. Pedir comida. A continuación les daré un ejemplo de una conversación titulada Terlalu asin. Terlalu asin. Demasiado salado. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y el camarero del restaurante durante el almuerzo en el restaurante. Kevin pidió arroz frito. Se quejó de que el arroz frito estaba demasiado salado.
Nasi gorengnya terlalu asin.
Maaf, Pak. Kami akan ganti dengan yang baru.
Después de escuchar la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Terlalu asin. Terlalu asin. Demasiado salado. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Nasi goreng. Nasi goreng. Arroz frito. Terlalu. Terlalu. Demasiado. Asin. Asin. Salado. Maaf. Maaf. Perdón. Kami akan ganti. Kami akan ganti. Nosotros lo reemplazaremos. Dengan yang baru. Dengan yang baru. Con un nuevo. Nasi goreng terlalu asin. Nasi goreng terlalu asin. El arroz frito está demasiado salado. Maaf, Pak. Kami akan ganti dengan yang baru. Maaf, Pak. Kami akan ganti dengan yang baru. Discúlpeme, señor. Lo reemplazaremos por un nuevo. Bagaimana makanannya? Bagaimana makanannya? ¿Cómo está la comida? Enak, tetapi terlalu manis. Enak, tetapi terlalu manis. Sabroso, pero demasiado dulce. En la conversación, ustedes escuchan la expresión terlalu asin. Terlalu asin. Demasiado salado. Ustedes pueden usar adjetivos para expresar el sabor de la comida como asin, asin, salado, manis, manis, dulce, asam, asam, agrio, pedas, pedas, picante, panas, panas, caliente, pahit, pahit, amargo. La frase es terlalu asin. Terlalu asin, demasiado salado, se puede usar si siente un sabor muy salado. Otro ejemplo. Escuchemos otro ejemplo de la expresión del sabor de la comida. Bagaimana makanannya, Pak? Bagaimana makanannya, Pak? ¿Cómo estuvo la comida, señor? Enak, tetapi terlalu manis. Enak, tetapi terlalu manis. Sabroso, pero demasiado dulce. Saya pesan nasi goreng tidak terlalu pedas. Saya pesan nasi goreng tidak terlalu pedas. Pedí arroz frito no muy picante. Baik. Baik. Bueno. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio y para más detalles, escuchemos de nuevo una conversación.
Nasi gorengnya terlalu asin.
Maaf, Pak. Kami akan ganti dengan yang baru.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a hablar idioma indonesio y con el tema Memesan Makanan. Memesan Makanan, pedir comida. Esperamos que sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su atención. Hasta luego.
Indahnya awal kita bertatap mata, ku menyapamu di seberang sana. Gundah gelisah seakan terlupa, tawa candamu mengalihkan semua. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia.
pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presentamos una canción de Sumatra del Norte titulada Rambadia. La canción Rambadia fue compuesta por Ismael Hutajulu. La letra de Rambadia habla de los saludos de la gente de Tapanuli a gente nueva o recién llegados a su área. A los inmigrantes se les pregunta de dónde vienen y sus clanes. Si resulta que el clan es el mismo, se cree que la relación es mejor. Oyente, vamos a escuchar la canción Rambadia, una canción interpretada por Oval Trio.
Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.